Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Osasuna descansa este fin de semana de la competición. Ya sabes que regresará a la Liga el próximo sábado 19 de octubre frente al Betis en el Estadio del Sadar. Un partido en el que los rojillos tratarán de seguir invictos en su feudo. Ya sabes además también que Osasuna tiene ahora mismo a tres internacionales en este parón por selecciones. El croata Ante Budimir, el camerunés Enzo Boyomo y también el español Brian Zaragoza. Mientras tanto, el resto de la plantilla sigue entrenando y trabajando para ese nuevo reto en la competición liguera. Soy Alberto Sanz, escuchas Deportes COPE Navarra y vamos a hablar de la Copa del Rey porque el Cortes y el Tudelano tienen ya sus rivales para enfrentarse a finales de mes en la Copa del Rey. Partidos que no van a ser nada sencillos. Vamos a ver si el Cortes frente a un equipo de segunda división puede hacerles frente. En este programa de viernes en Deportes COPE Navarra vamos a hablar de autodescubrimiento, de un programa que utiliza una metodología a través del baloncesto como herramienta de intervención socioeducativa en los centros escolares. Se lleva desarrollando desde el curso 2017-2018, va poco a poco creciendo y sobre todo va poco a poco ayudando y ofreciendo una salida educativa muy interesante. Autodescubrimiento ofrece alternativas al sistema disciplinario que generalmente resulta muy poco efectivo y previene, repito, previene futuras necesidades de carácter compensatorio. Una vez más, el deporte nos sirve como herramienta para mejorar, en este caso en la educación, ya sabéis que hablamos habitualmente también de la salud y en definitiva de todos los valores que nos aporta la actividad física y el deporte para luego poderlos aprovechar y optimizar en nuestra vida diaria. Comienza un fin de semana con mucha competición. Acabas de escuchar en la conexión nacional que comienza la Liga Nacional de Fútbol Sala en un fin de semana en el que Osasuna Magna Sota va a recibir a las 7:30 al equipo de Córdoba, pero ya sabes también que ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra va a viajar este fin de semana para enfrentarse al Noia Portus, a quien se va a enfrentar el sábado 12 a partir de las 6 de la tarde. Liga Nacional de Fútbol Sala da el pistoletazo de salida y, como es habitual últimamente, que nos malacostumbramos, con dos equipos navarros en la máxima categoría. Hablamos también de Osasuna Promesas, que se enfrenta al Gimnástica Segoviana para tratar de despegar en la clasificación, un Osasuna femenino que viaja hasta Barcelona para enfrentarse al Barça B, que quiere seguir con la racha, muy buena por cierto, de resultados. También un Osés Construcción realizará su primer partido fuera de casa, viajan hasta Murcia a ver si puede haber suerte y nos pueden dar una gran noticia. También, evidentemente, un fin de semana con competición de balonmano, con Naitasuna, con Betionac. Así que todo el deporte navarro, una vez más, vuelve a competir y vuelve a sacar la bandera de Navarra para tratar de dejarla lo más alto posible.
¿Crees en dejar un mundo mejor que el que recibiste?
¿Lo que haces, lo haces porque sí o porque crees en ello?
¿Crees que compartir nos enriquece?
Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer banca. ¿Y tú? ¿En qué crees? Laboral Kutxa. Hay otra forma.
A partir de las 3:30 y luego en cope.es/Navarra estará ese sonido para descubrir ese programa escolar de autodescubrimiento que en unos segundos saludaremos a dos de sus protagonistas, de quienes lo hacen posible, para conocer cómo funciona esta herramienta, cómo funciona este método y sobre todo para ver qué es lo que nos puede aportar como sociedad dentro del mundo de la educación. Proyectos en los que juntan educación y deporte. Desde luego deportes y condiciones que nos ayudan a mejorar. Llegamos así a las 3:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Bombona, todo quieren contigo.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30 de este viernes, 11 de octubre. Hablaremos luego con el Cortes, con el Tudelano de la competición, pero ahora vamos a hablar de una iniciativa, de un proyecto que junta educación, que fusiona la educación con el deporte, o lo que es lo mismo, una ecuación que sin lugar a dudas nos encanta. Hablamos de autodescubrimiento, que usa la metodología que utilizan en el baloncesto como herramienta de intervención socioeducativa. Funciona desde el curso 2017-2018 y con este programa de autodescubrimiento se ofrece alternativas al sistema disciplinario que generalmente resulta poco efectivo y previene futuras necesidades de carácter compensatorio. Tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra a Alex Calvo, responsable de Acción Social de la Federación Navarra de Baloncesto. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y tenemos también con nosotros a Julio, que fue participante del programa y actualmente es uno de esos monitores de varios programas de la Federación y de la Fundación que hacen posible estos proyectos. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alex, nos tenemos que remontar, ir hacia atrás, seguirnos hasta el curso 2017-2018. Cuéntanos un poco cómo es el origen de este programa, de este proyecto. Ojo, que a mí tengo que reconocer que me encanta porque junta una parte que creo que es fundamental de la sociedad, como es la educación, con otra parte que considero fundamental, como es el deporte, porque el deporte entiendo que tiene tentáculos que van hacia la educación, que van hacia la salud, que van hacia un tema social. Así que creo que tenemos que seguir potenciando todo lo que nos aporta el deporte como sociedad. Cuéntanos un poco cómo surge esta iniciativa.
Bueno, pues esta iniciativa surge gracias a que Merche Ezcurra, la mujer del actual presidente de la Federación Navarra de Baloncesto, Pablo Bretos, se encuentra como orientadora en el IES Julio Caro Baroja, allí por el curso 17-18, y valora la necesidad de encontrar espacios un poquito alternativos al funcionamiento habitual del centro y encaja que bueno, pues que Pablo también conoce mi figura. Yo entonces era jugador profesional del Básquet Navarra Club, y en esa combinación nos ponemos a trabajar y creamos un poco lo que es el origen de un proyecto que ha crecido mucho a lo largo de estos 7 años y que, como tú bien dices, produce una combinación que es muy efectiva entre la utilización del deporte real como una herramienta de intervención socioeducativa que propone un contexto positivo y que se está demostrando muy efectivo y muy valioso. Y como prueba, pues tenemos aquí a Julio, que para mí es un gran ejemplo y un referente de lo que hacemos.
Alex, ahora hablamos más del proyecto, bueno, de quienes participan, vamos a conocer más detalles, pero te pregunto casi a nivel personal, claro, para mí es muy importante el tema educativo y el deportivo, tú ya lo has dicho, has sido jugador de baloncesto profesional, te atrae la educación, te atrae, bueno, pues tratar de ayudar, entiendo que también a nivel personal esto tiene que llenar.
No, desde luego, o sea, ahora mismo para mí es un componente esencial, ¿no? Ya no solo el vínculo, es verdad que yo mi formación educativa, yo soy educador social y tengo como esa vocación, pero sí que te diría que absolutamente ponemos y pongo todo lo que tengo en este proyecto, porque de verdad que sientes que tiene un impacto y ver casos, no solo como el de Julio, ¿no? Pero casos que realmente, chavales que encuentran su sitio, que se sienten valiosos, que eres capaz de ofrecerles un espacio donde ellos puedan poner en práctica sus potencialidades, pues te llena de orgullo y nos sigue motivando para luchar por este proyecto, ¿no? Que estamos en esa lucha, ¿no? De que también dentro del propio sistema educativo el Departamento de Educación nos valore y se atreva a enmarcarnos para que de verdad tenga un futuro, ¿no?
Y todo ello alrededor de un balón de baloncesto.
Así es, un balón de baloncesto que es tan simple y a la vez tan complejo, porque nos ofrece una cantidad de oportunidades y alternativas que hacen que de verdad esta sea una herramienta muy útil.
Comienza este proyecto en 2017, en ese curso 17-18. Cuéntanos un poquito cómo es ese origen y sobre todo cómo ha ido evolucionando, porque incluso ahora, pues casi la ambición de crecer no está sencillo, ¿verdad?
No, la verdad que estamos en un punto prácticamente de tocar techo, que bueno, que tiene el lado positivo de que realmente estamos haciendo un buen trabajo y así nos valoran en los centros educativos, nos demandan y nos solicitan pues bueno, de manera muy amplia, y hasta ahora pues gracias al buen equipo que hemos podido construir con Íñigo y con Iker, que desde aquí les mando un saludo y mi agradecimiento, pues podemos atender a algunos de los centros, que ahora mismo estamos llegando ya a 7, y tenemos muchísimas demandas que bueno, que no podemos, pero que de alguna manera sí que no justifican, pero sí que dan razón a que nos sigan llamando y sigan pensando que esta herramienta de verdad es útil y efectiva.
Una herramienta que es útil, va creciendo poquito a poco, que tal vez, aunque dé un poquito de pena por un lado, porque dices, oye, ojalá esté en todos los centros, ¿no? Que al final es una gran herramienta, pero por otro lado es verdad que hay que implementarla bien y hay que ir haciéndolo bien.
Sí, desde luego la construcción a lo largo de estos años y nuestra expansión está constituida sobre una creación metodológica basada en una experiencia muy clara. Hay mucho estudio, mucho trabajo detrás, hay mucha formación y mucho interés. Uh-huh. Y obviamente allí donde vamos, si quieren continuar con nosotros y nos demandan, es porque el trabajo que se está realizando pues está siendo bueno, ¿no?
Es un proyecto que no es muy conocido. Yo de hecho lo conozco de casualidad. Mi mujer es docente, está en un centro en el que desarrolláis esta herramienta, y me dice, oye, esto es una pasada.
Sí, no, es un poco eso es verdad que todo el crecimiento que tiene, ¿no? Y todo lo que hay, es a mí me llena de orgullo que nosotros no lo promocionamos, no lo vendemos.
El boca a boca.
Es simplemente el boca a boca, y a veces son los propios docentes y otras veces han sido los propios chavales, ¿no? Que para mí eso tiene todavía un valor, ¿no? Que son ellos los que lo reclaman, ¿no? Hay un espacio que muchas veces, que precisamente este programa va de eso, ¿no? De escucharles, de ver qué necesitan y estar a su disposición para generar espacios de crecimiento.
Espacios de crecimiento, tal vez no he enfocado tanto a que sigan tu estela de deportista profesional, pero sí a que hagan deporte y sobre todo, bueno, que a través de esta herramienta su educación pueda mejorar y en definitiva su vida.
Sí, así es. Yo desde luego, el baloncesto me ayuda a explicarles y a que de manera práctica comprendan que los esfuerzos y pequeños pasos sean efectivos y sean eficientes, que tanto valores como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo nos ayuda a estar mejor, a estar más seguros, a estar más confiados y a partir de ahí a creer en nosotros mismos. A mí el baloncesto también me ofrece la oportunidad de hacerles conscientes de que tienen muchísimas capacidades, que muchas veces dentro del aula es muy complicado por el propio contexto, a pesar de que hay docentes espectaculares y nos cruzamos con ellos en todos los centros, muchas veces están un poquito atados, ¿no? A nivel de herramientas para poder ofrecerles esas oportunidades. Y para mí, bueno, y para nuestros monitores, el baloncesto nos ofrece esa oportunidad y ellos lo acogen con gusto.
Voy enseguida a charlar con Julio, pero Alex, antes, claro, al final un balón de baloncesto te permite poder transmitir conceptos, valores que son más sencillos de hacerlo en una cancha con un balón que en un aula, ¿no? Oye, lo que dices, la constancia, ¿no? Oye, si tú quieres ser un buen tirador, no hay secretos más que ser constante y lanzar y lanzar y lanzar. O, que lo vinculo con eso también, o la disciplina, o cuando tú formas parte de un equipo, pues hay una serie de códigos que tienes que respetar.
Sí, ese aspecto es una herramienta absolutamente privilegiada, porque yo que llevo mucho tiempo formándome también en el aspecto social, o sea, me doy cuenta de que al final estás generando continuamente contextos que permiten experimentar sobre el terreno y sobre la práctica verdaderos avances, y les haces creer en cosas que tú les propones y además les otorgas la coherencia de que cuando lo prueban y lo experimentan sienten que son efectivos y que son valiosos, y eso genera que luego eso lo puedas transferir a otros aspectos de tu vida, ¿no? Y también les hace sentirse bien con lo que están y con lo que hay. Entonces, el baloncesto permite eso y el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, pensar en los demás, ver cómo reaccionan los demás y empezar a creer a que formas parte de algo, genera que haya un nivel de crecimiento y unas sintonías que muchas veces en el aula es muy complicado de generar por las propias circunstancias que tiene.
Julio, has vivido este programa en las dos vertientes. Me voy al inicio. Cuando conoces el programa, ¿cómo lo percibes?
Pues yo mismo fue que lo solicité. Yo vi el avance que tenían mis compañeros que estaban dentro del programa y vi cómo mejoraban ellos mismos su vida, se encarrilaban por un camino y yo quería hacer eso. Antes era muy indisciplinado. Gracias a la oportunidad que me ofrece el programa, puedo cambiar mi vida, puedo aprender muchísimas cosas, como la integración, cómo trabajar en equipo, ayudar a los mismos niños que están subiendo ahora. Y muchísimas cosas.
Oye, esto te tuvo que llenar mucho porque, claro, has pasado de ser alumno a, voy a decir, maestro.
Sí, sí. La verdad, fue un cambio radical. Cuando estaba en mi último año de autodescubrimiento, ya los monitores me percibían para que pudiera entrenar a los niños que estén subiendo, darle mis conocimientos, cómo yo he llegado aquí y cómo fue tan duro para mí subir y mantenerme ahí. Hay muchos chavales que pues bueno, tienen más dificultades que otro para poder adaptarse, poder compartir, poder expresarse cómo se sienten. Y pues nosotros ofrecemos eso, escucharlos y más o menos aconsejarlo de la manera mejor posible para ellos.
¿Y tú ibas notando esa mejora, esa evolución?
Sí, en cambio, hay algunos chavales que tenían muchísima dificultad para poder comunicarse, para poder hablar, para todo. Y gracias a nosotros se iban soltando, se iban comunicando mejor. Hasta en la misma clase podían, los profesores notaban la mejoría que tenían los chavales, como el respeto.
Vamos, que el julio de 2024 le diría al julio de cuando solicitó entrar al programa que hizo muy bien, ¿no?
Perfecto, un buen trabajo.
Oye, Alex, seguramente los inicios del proyecto cada curso escolar no serán sencillos, pero sí esa evolución de la que habla Julio, entiendo que además de ayudar mucho, entiendo que tiene que ser muy reconfortante.
Sí, no, a ver, la verdad que emociona. Yo a Julio, además, verlo aquí expresándose en la radio, para mí es un orgullo verlo, además, que lo hace tan bien, porque...
Además de verdad, que lo hace muy bien.
Sí, lo hace muy bien. Yo detectaba, y es que es una de las cosas, ¿no?, que vemos, y por eso es un ejemplo, porque hay veces que ahí en el aula... Hay momentos y pasan por etapas en las que les resulta muy complicado sacar sus talentos y sus capacidades. Y siempre él, es verdad que se lo ha ganado, a sí mismo lo ha hecho, ha aportado, siempre vimos ese potencial, y él asumía siempre un rol muy de liderazgo, que igual dentro del aula le costaba más desarrollarlo, y ahí será un espacio perfecto para ponerlo en práctica. Y que le hayamos convencido de que ese sea un sitio donde él se puede desarrollar, se sienta cómodo, y que ahora mismo, ¿no?, pues nos haga sentir orgullosos a nosotros y a, bueno, y yo siempre le digo, y a sus familiares y a toda la gente que le rodea, porque de verdad él, ¿no?, igual que sentimos que, o yo siento que en ese momento pudimos tener un impacto positivo, él es una representación y ahora lo está haciendo, ¿no? Yo siempre que le voy a ver entrenar o que estamos ahí, tú ves las caras de los niños, ves cómo agradecen que esté ahí, y eso es simplemente suficiente, cómo le quieren, cómo se le agarran, ¿no? Quiero decir, ahí ya hay un montón de habilidades y de cosas que es importante y de alguna manera nos dice que está muy bien y que tenemos que seguir apostando por ellos, ¿no? Que es apostar por los jóvenes a pesar de que estén en X situación, en X momento, ¿no? Y que no solo atendamos a medidas disciplinarias o a recursos, sino que intentemos agotar todos los recursos que podamos para creer en la gente de manera preventiva y no compensatoria, que es muchas veces, ¿no?, que es lo que representa este programa desde el principio, ¿no?, que es apostar por ellos.
Alex, en este programa cuéntanos un poco cómo funciona, es decir, hay un 3-4 personas de ese alumnado que pueden entrar al programa y cómo es ese trabajo para, bueno, si no, voy a intentar decir palabras que has dicho tú, por un lado para que encuentren su camino, para que se integren, para que, bueno, desarrollen sus habilidades.
Bueno, primero hacemos una reunión con el equipo docente, seleccionamos la gente que creen que hay una variedad enorme de perfiles que pueden ser por distintas necesidades, pueden ser de adaptación al aula, pueden ser simplemente de que creen que viene bien para mejorar sus competencias sociales, simplemente porque les gusta el deporte y puede ayudar a su motivación dentro del centro, y a partir de ahí hacemos un grupo que tiene unas normas, tiene unas reglas que las consensuamos y que les hacemos sentir partícipes. Dentro de ese grupo, nuestra principal intención es que ellos estén motivados, que valoren venir, que valoren estar con nosotros. Cuando ellos tienen ese potencial, a partir de ahí empezamos a trabajar y nos movemos en relación a las necesidades que creemos que interpretamos que tiene el grupo. Y creamos contextos de comodidad para trabajar, para mejorar algunas necesidades, como puede ser la comunicación, el esfuerzo, la disciplina, ese tipo de cosas. Y a partir de ahí es un grupo vivo que va creciendo, que va absorbiendo gente, que hay gente que a lo mejor a veces le toca salir por circunstancias académicas, y siempre... pues intentamos que tener el tiempo para reconocer un aprendizaje de todos esos procesos.
Julio, ¿te ves reflejado en esos peques ahora que te toca ayudar?
Claro, claro, yo fui uno de ellos. Tuve a un gran maestro como Alex Calvo, que le agradezco. Le agradezco la oportunidad que me ha ofrecido siempre. Y la verdad es que siempre se lo he dicho, que muchas gracias por apoyarme y que él creyó en mí. Nadie lo había hecho, ni familia ni nadie, pues... siempre le he agradecido.
Julio, te voy a preguntar ahora qué es lo mejor para ti a nivel personal que te llevas de este programa, tanto como alumno como maestro. Mientras tanto, hablábamos, Alex, al principio de que, claro, de que este proyecto, este programa, habrá gente que estará escuchando ahora y dirá, oye, yo, me interesa o bien para mi centro o bien para mi menor. Hay que decir que de momento estáis poco a poco haciendo un crecimiento controlado, ¿no?
Sí, ahora mismo la situación es que, y desde aquí también tenemos que mandar un agradecimiento marcado al Gobierno de Navarra a través del Instituto del Deporte y la Actividad Física, que es en gran parte el que nos permite desarrollar el proyecto, al Ayuntamiento del Valle de Hues, que desde el principio nos ha apoyado y nos ha financiado, y luego a los centros educativos que confían en nosotros. Sí que es verdad que ahora mismo estamos en un punto en el que está casi sobrepasando las capacidades que una federación tiene para desarrollar. Uh-huh. También desde aquí el presidente y la figura del gerente que han creído muchísimo siempre en este programa, y a mí por lo menos uh-huh. me han permitido seguir desarrollándolo, pero sí que seguimos en esa lucha para que el Departamento de Educación de alguna manera encuentre una fórmula para coger el programa, porque vemos que es efectivo, porque la demanda sigue creciendo y porque todos los que comparten espacio educativo con nosotros valoran que es positivo para ellos, y a ver si desde aquí también, ¿no? Pues podemos buscar una fórmula para de verdad otorgarle un futuro a unos años de trabajo que permiten cosas pues como las que estamos viendo hoy, ¿no?
Qué bien, oye, enhorabuena, ¿eh? Te lo diré luego otra vez, pero desde aquí váyase. Enhorabuena. Julio, lo que más te ha gustado, lo que más te ha aportado, tanto como alumno como ahora como maestro, que no sé si decirlo de maestro, pero bueno, me suena bien.
Sí, lo que más me ha gustado es poder decir que tengo la capacidad de que los niños me escuchen, uh-huh. de que me entiendan, y yo, a través de mi experiencia, explicarle cómo yo subir empezando como ellos, que antes, pues, como niño uno es rebelde, uno no escucha, uh-huh. y esas enseñanzas, pues, nos ayudan. Y eso es lo que yo intento explicar a los niños. Hay dos caminos. Está el buen camino y el mal camino. Y uno siempre intenta que los chavales cojan el buen camino.
Uh-huh. Alex, al final el baloncesto tú lo has vivido como parte de tu vida, como parte de la competición. Que la competición también tiene su parte buena. Pero es verdad que cuando convertimos el juego del baloncesto en un juego otra vez, ¿verdad? ¿Qué cantidad de herramientas nos da para la vida?
Sí, yo, vamos, o sea, y eso siempre cualquiera de mis compañeros que me pueda escuchar hoy en día sabe que soy muy competitivo, pero a la vez también soy perfectamente capaz de comprender que el deporte por sí solo no transmite valores, ¿no? Es la utilización y de verdad la confianza en hacer las cosas bien y en creer en los compañeros, el trabajo en equipo y ese tipo de valores, que si lo representas con coherencia, de verdad hacen que el mensaje llegue, ¿no? Y que luego sea representativo. Y ese es el papel, ¿no? Que yo creo que a todos los que formamos parte del deporte tenemos que potenciarlo. Que el deporte de competición es muy importante, que el deporte profesional es muy limitado y son unos privilegiados. Que el resto de deportes tenemos todos que apostar porque sea de verdad una herramienta útil para mejorar, ¿no?, la sociedad en la que vivimos.
Uh-huh. Autodescubrimiento, este proyecto educativo a través de la Federación Navarra de Baloncesto. Julio, muchísimas gracias por atendernos, por venir aquí, por explicarte así de bien y por expresarte así, pero sobre todo, gracias por la labor que estás haciendo ahora.
Nada, para mí es una gran oportunidad, gracias a la entrevista, a COPE, y muchísimas gracias.
Y Alex, lo mismo, que muchísimas gracias, oye, por tirarte a esta piscina, que al principio no sabía si había mucha agua o no, pero mira, no solo estás pudiendo ayudar, estás disfrutando y, por supuesto, creo que estamos lanzando un proyecto que ojalá siga creciendo.
Sí, la verdad que nada, yo primero quería agradeceros a vosotros por darnos este espacio, porque me parece que es un privilegio poder contar esta experiencia con esta calma y también a ti personalmente, porque creo que nos has oído mucho y has entendido perfectamente el programa. Y luego, pues sí, decir que al final yo creo que estas cosas las perciben ellos cuando ponemos en práctica el programa, y es que cuando ponemos el cariño, las ganas y la energía en algo, pues se nota, ¿no? Y eso es lo que les intentamos transmitir, y esa coherencia creo que es lo que hace que el programa de verdad pues sea lo bonito que es.
Voy a incluir las gracias a Adri, que es la que me descubrió el proyecto y que por eso estamos aquí ahora charlando y hablando de esto. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, pipas Plis Plas. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada, más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plas, Navarricos, desde 1967.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Sorolla, Dalí, Miró, Zuluaga, Oteiza, Chillida, Menchugal, Oscar Domínguez, Plensa, Arrue, Zubiaurre... La Galería Lorenart presenta la exposición más importante de los últimos años. Acérquese y podrá adquirir sus obras a precios increíbles. Una oportunidad única.
Hotel Tres Reyes Pamplona, del 10 de octubre al 14 de octubre, de 11 a 9, ininterrumpidamente.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Deportes. Estar informado.
Hablamos de la Copa del Rey. A finales de octubre tenemos una nueva ronda con tres equipos navarros inmersos en esta ronda. Uno es Osasuna, que tendrá que viajar a Chiclana, pero queremos poner el foco tanto en el Tudelano como en el Cortes. Vamos a irnos hasta La Ribera para saludar primero a su presidente, al presidente del Tudelano, que saludamos ya, que están los micrófonos de COPE Navarra. Ramón Lázaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues
oye,
aquí.
¿Vuelve la ilusión de la Copa al Ciudad de Tudela?
Sí, vuelve la ilusión de la Copa. Ayer tuvimos el sorteo. Es una cosa que la gente tiene que empezar a valorar, porque hay muchísimos, miles de equipos en España, uh-huh. Porque España es una ciudad muy un país muy futbolero, y hay muchas ciudades con equipos de fútbol, y la verdad que solo tenemos el lujo de 115 ciudades poder disputar uh-huh. esta competición. La verdad que desde que llevo la presidencia, es mi segundo año consecutivo. Bueno, llevo 2 años gestionando el club, y los 2 años he conseguido clasificación para la Copa del Rey y poder jugarla, cosa que la cual estoy muy satisfecho, y es un mérito muy importante para que la gente uh-huh. lo pueda valorar, que no es fácil, como he dicho, hay
muchos
equipos y no es fácil poder jugar esta competición tan ilusionante, tan mágica y tan bonita, y el Tudelano por segundo año consecutivo, pues gracias a Dios, con una buena gestión que intentamos hacer, ha conseguido volver a participar en el sorteo que tuvimos ayer.
Saludemos también al presidente del Cortes, a Tasio Sanz. Tasio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Tendremos que ver si somos familia, aunque sea lejana, ¿eh? Por cierto, no me quiero olvidar del Baztán, que se quedó a una tanda de penaltis de ser el cuarto equipo navarro en este sorteo, y que fue una auténtica pena. Ramón, hablabas de segunda participación. Todavía recuerdo, porque me tocó tener la suerte de poder vivir el partido el año pasado frente a Las Palmas, qué cerquita estuvimos de poder vivir y disfrutar una tanda de penaltis, ¿eh?
Sí, la verdad que estuvimos a cuestión de segundos, nunca mejor dicho. Incluso el gol que metieron ellos, yo creo que estaba ya en tiempo fuera de la prórroga, pero como no, el balón no salió, es decir, del
una
terreno
pena,
de juego,
sí.
el árbitro interpretó que no debió parar el partido. Pues la verdad que con las ansias de intentar ganar, fue un córner a favor, se subió toda la defensa arriba, se creó un hueco, el balón con tan mala suerte que no salió del terreno de juego, y en una contra nos, pues la calidad que conlleva un jugador de primera división, pues nos mató y morimos en la orilla. Pero la verdad que fue una noche mágica, una noche bonita, una noche que la gente recuerda. 2 años consecutivos, en las dos ediciones que hemos perdón, los dos partidos que hubo el año pasado en la Copa del Rey, rozamos, llenamos absolutamente el estadio, tanto con el Recreativo de Huelva, que eliminamos 1-0, contra Las Palmas, tuvimos que colgar cartel de no hay billetes y esperamos volver a repetir esta primera eliminatoria que nos va a tocar el día 31. Ya podemos adelantar día y hora oficial porque le hemos confirmado con la federación y la conformidad de los equipos se disputará el jueves 31 de octubre a las 8 de la tarde. Y la semana que viene esperemos avanzar promociones porque queremos que sea una noche mágica en Tudela en la cual desde el club vamos a hacer muchísimas promociones, muchísimas actividades para que sea una fiesta del fútbol de Tudela, de la Ribera, de Navarra y de toda la comarca.
Oye, pues ya tenemos fecha, día y hora en el ciudad de Tudela, el jueves 31 a las 8, y vamos a ver si tenemos también tanta información, que no lo sé, por parte de Tasio. Lo primero, oye, me imagino que una gran alegría, una oportunidad y un día para disfrutar el que vais a vivir con esta Copa del Rey en Cortes.
Pues sí, un sueño que se cumplió realidad en mayo, que en el último partido de Liga, una victoria frente al Pamplona, rival que nos enfrentamos mañana. Y sí, sí, vivimos en una nube.
Oye, ¿cómo preparáis este partido? ¿Tenéis, no sé si tenéis fecha, tenéis ya si vais a poder jugar en casa o cómo vais a poder hacer?
Pues estamos en plenas conversaciones con el ayuntamiento, porque al fin y al cabo el propietario de las instalaciones es él. Y tenemos el problema de que pues que las torres de luces no son aptas, cosa que ya sabíamos, y ellos son los que tienen la última palabra para decidir si podemos jugar en casa o no.
Oye, y un Granada, buen equipo.
Sí, sí, un muy buen equipo. El año pasado estaba en Primera División.
Sin duda.
Hace poquito jugaba Europa League, si no me equivoco,
sí.
Y vamos, tiene muchos jugadores con cierto nombre en el mundo del fútbol.
¿Eres optimista? Porque entiendo que la ilusión y parte de la magia es poder jugar en casa, ¿no? ¿Eres optimista de poder jugar
en casa? Pues sí, pues sí. Es la mayor ilusión que tenemos, a pesar de que sea mucho trabajo por la cantidad de cosas pues que hay que preparar. Pero pues somos un grupo de amigos los que estamos en la directiva, somos trabajadores y lo que nos gustaría es pues poder jugar en casa delante de nuestro público, delante de personas de pues, los vecinos, pues que se pudiese jugar en Cortes. No soy muy optimista en poder jugar en Cortes, pero lo vamos a intentar hasta el final.
Así que, oye, hay que intentarlo, hay que pelearla. Y en caso de que no salga, ¿qué alternativas tenéis de momento en mente?
Pues aprovechando que está Ramón Lázaro en conexión también.
Esto no estaba pues preparado, esta mañana, Ramón, que conste.
Esta mañana pues hemos mantenido una conversación telefónica y adelantamos algo ayer allí en Madrid en el sorteo, pues iríamos ahí a Tudela, puesto que Ramón se ha puesto todas las facilidades del mundo y estamos plenamente agradecidos.
Oye, Ramón, es que es un orgullo, oye, que dos equipos de la zona estén ahí, ¿eh?
Así es, la verdad que tenemos que hacernos valer ante dos equipos riberos, gente de la Ribera, que gracias a Dios participamos en la Copa del Rey. Este año, a excepción de Osasuna, que no juega en Pamplona, no participamos dos equipos de la Ribera. La verdad que yo les apoyo a que sería muy interesante y muy bonito que pudieran jugar en el campo San Francisco Javier de Cortes. Es decir, porque como bien dicen, intentarán trabajar a ello, lo único... que al final la federación, hay unos plazos, el sorteo fue ayer a escasas hace 24 horas, la federación te da un plazo mínimo para que puedas designar un campo, cada día las normas federativas son más exigentes, por ejemplo el año pasado además todo viene porque el año pasado el Cádiz fue eliminado, en Primera División fue eliminado en Arandina con una lluvia tremenda y el Almería fue eliminado en Barbastro y sí que hicieron varias quejas a la federación, entonces la federación cada vez está siendo más rigurosa para la normativa de los campos, entonces bueno, ojalá puedan jugar en Cortes y si no pueden jugar a Cortes saben que tienen aquí un estadio a 20 kilómetros abierto a todos los ciudadanos de Cortes, abierto a todos los riberos para que puedan jugar y puedan disfrutar un partido y puedan disfrutar del sueño que es un club deportivo Cortes frente a un segunda división como es un Granada.
Sí, oye, un partidazo. Tasio, sería martes, miércoles, todavía tendríais que decidir también eso, ¿verdad?
A ver, pues por lo que he podido leer, puesto que somos novatos, no sabemos cómo va el tema, los equipos de segunda división tienen que tener entre partido y partido intersemanal 48 horas de descanso.
O sea,
entonces todo parece indicar que sería el miércoles. Vale. La hora todavía está por confirmar.
Ramón Tasio, muchísimas gracias. Vivimos la ilusión de la Copa. Seguiremos informando. Un fuerte abrazo y suerte.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Seguimos en la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.